11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp. Ahí también nos comunicamos para el concurso. Tenés tiempo, como siempre decimos, hasta las 5 menos 10, 4 y media, 5 menos 10 para mandar los datos y poder concursar. Decimos, recordamos, canción 5 puntos, intérprete 5 puntos, autor 6 puntos. Josefina Lisitra, estamos acompañadas en esta tarde.
No estamos solas.
No estamos solas, ahí va.
Y si hoy vamos a hablar, hoy es miércoles de libros. Tenemos nuestros miércoles de libros, vamos a hablar de libros, en realidad de las editoriales que los hacen, pero no de las grandes editoriales, porque están muy presentes en general en las librerías, en la publicidad, en los medios. Al ser grandes son además desparejas en contenido, lanzan entre, no sé, 20 y 40 títulos por mes, que bueno, algunos son muy buenos, otros no tantos, en fin, pero no vamos a hablar de ellas, sino de otro tipo de editoriales que no sé si se pueden definir por oposición, pero uno puede pensar que son casi lo contrario en muchas cosas a los tanques editoriales a los que estamos acostumbrados cuando entramos, sobre todo en una librería de cadena. Son más de 70 editoriales chicas y medianas que no tienen tanta publicidad, que no tienen los espacios de exposición prioritarios cuando uno entra a una librería de cadena, que no editan de 20 a 40 títulos por mes, y que tienen quizás, eso es lo que vamos a hablar ahora, una idea de libro distinta, pero a la vez complementaria con las otras ideas de libro que pueden tener las grandes editoriales. De esas muchas editoriales tenemos tres en la mesa, tenemos tres invitados, que son Marcos Almada, de Alto Pogo Ediciones, y de Librería La Cop, que es, bueno, ya nos va a contar, hemos hablado de La Cop varias veces acá en el programa, pero nos lo contarás vos directamente, que es La Cop, o nos lo recordarás. Julita Mortati, directora editorial del sello editorial Tenemos las Máquinas, y Diego Donofrio, de La Bestia Equilátera. Bueno, publican narrativa, cuentos, poesía, literatura, filosofía e infantil, en el caso de La Bestia Equilátera. Y bueno, la idea es, a ver, primero eso, ¿no? Esto es una pregunta muy amplia, pero ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia con una editorial tanque, más allá de...? Bueno, no voy a empezar con la respuesta. ¿En qué se diferencian? Cuéntelo un poco.
En general creo que primero la cantidad de títulos que publican. Una editorial independiente normalmente no supera los 12 títulos promedio por año. Está entre los 4, 3, hay algunos que publican 1, y los 12 títulos. Con excepciones, creo que, por ejemplo, Eterna Cadencia saca, este año sacó 20 novedades, ellos estaban siempre en esa cifra, más o menos, pero primero la cantidad. Uh-huh. Y después en la idea editorial es distinta en el sentido que, en general, la editorial independiente está más guiada por el gusto literario de los editores, ¿no? Cuando a las editoriales grandes hay cuestiones de mercado, cuestiones autores que se importan de España, sobre todo. Uh-huh. Acá es simplemente, está muy guiada por la visión literaria que tenga el editor.
Es un editor, el que acaba de contestar es Diego Donofrio, aclaramos, de La Bestia Equilátera. Es un editor que está como muy conectado con el lector posible de los libros. O sea, es lo que se entiende como una editorial, bueno, es espantoso el término de nicho, pero quizás
se entiende, claro.
¿Es eso? ¿Es un editor que sabe muy bien a qué lector está apuntando?
Si querés, empiezo yo.
Sí.
Yo me di cuenta que, bueno, que La Bestia Equilátera ahora cumple 10 años, ¿no? Uh-huh. O sea, 10 años que salió el primer libro. Y hace más o menos 3 años que estoy manejando yo mismo las redes sociales. Y eso me permitió tener contacto con el lector, ¿no? Uh-huh. Saber qué piensa y demás. Muchas veces, anónimamente, digamos, me interesa ver qué se produce en las redes sociales, sin saber de golpe que yo los estoy mirando. O sea, no sé, cualquier título veo Los Elementales de Michael McDowell. Entonces busco en determinadas redes qué se opina sobre ese libro, en redes de lecturas como Goodreads o en Facebook y más. Entonces es una forma de ir chequeando la opinión. Porque lo que pasa es que las reseñas de periódicos en general son muy complacientes, es decir, la mayoría son positivas. Entonces,
periódicos que dependen de ciertas editoriales.
En general, sí. Entonces no tenés una opinión espontánea.
Claro.
Cuando está el editor presente, es raro que alguien se te acerque a decirte que no le gusta un libro. Entonces la red social te permite como anónimamente ir conociendo la opinión. La presencia en ferias también es importante, sobre todo los vendedores pueden ver qué opinan. Esos dos canales son buenos para tener contacto con el lector, en mi experiencia.
Julieta, tú, los lectores de Tenemos las Máquinas, las lectoras.
Sí, lectores. No, primero quería decir que, creo que como que cada uno hace lo que puede y se propone hacer lo que puede, ¿no? Como que en mi caso tengo una pequeña editorial que Tenemos las Máquinas. Pero
que está desde 2012.
Desde 2012, pero bueno, tengo un montón de amigas y colegas. Incluso yo pude haber trabajado en una editorial grande y iba a hacer el trabajo con la misma responsabilidad, me parece. O sea, yo creo que, digamos, los grandes grupos lo que hicieron fue comprar varios sellos que detrás tenían gente como muy, o sea, en algunos casos como muy buena de lo que hemos aprendido también.
No, absolutamente. Esto nunca es en desmedro de las editoriales grandes, pues todos venimos o pasamos o iremos hacia ellas.
Pero, o las necesitaremos.
Y lo que pasó fue que, bueno, pero digamos el objetivo de ellos es otro, porque tiene una estructura muy grande que sostener, a diferencia por lo menos de la mía, que soy yo, mi madre que me está ayudando ahora, y después los proveedores con los que trabajo, ¿no? O sea, y es digamos la es casi una especie de asociación sin fines de lucro, ¿no? La editorial donde básicamente, o sea, el dinero que entra es para hacer los próximos libros y esa es como un poco la
O sea,
rueda.
Todavía no tienen una ganancia, aunque sea mínima, por el momento es como reinvertir lo que entra.
Sí, exactamente. Por ahora sí, como que para sueldos mínimos, y quizás trabajos y tareas puntuales, nada más. Claro. Pero no de así como sueldo. Obviamente que el objetivo sería ese, el objetivo sería sacar, yo no estoy pudiendo sacar más de 4 libros por año, o sea, es todo muy chiquito el proyecto todavía. Me encantaría sacar uno por mes.
Pero después vamos a hablar de eso, pero los libros que sacaron realmente tienen mucha repercusión, les va muy bien, son como esos libros que van de boca en boca y se venden bien.
Sí,
¿no?
La verdad que sí. Bueno, tuvimos como el libro, la verdad que todos se venden bastante bien, pero principalmente el de Magalí Echevarne, Los Mejores Días, fue como exponencial y fue el boca en boca. Totalmente.
Yanks también, de Adriana Riva, pero sí.
Sí, también, también. Pero el de Maga es como que...
picó en punta.
Sí, totalmente. Y fue el boca en boca. No, yo la conozco a ella hace muchísimos años. Estudiábamos en Puan juntas. Y bueno, nada, siempre escribió y siempre supimos que era genial. Y bueno, finalmente, junto a unos cuentos, los publicamos. Y por suerte, el resto de los lectores piensa lo mismo, ¿no?
Ahora, una cosa, ¿no? Porque las editoriales chicas y medianas están asumiendo a veces un riesgo que es... tomar autores que son nuevos y después cuando esos autores funcionan, que pienso en Lloyds con Merca, por ejemplo, en Alto Povo, funcionan, pasan eventualmente a editoriales más grandes que ya lo toman sin asumir ese riesgo de ver cómo nos va publicando.
Riesgo que sí asumieron ellas, las editoriales.
Sí, es un poco también, parte del asunto, también pensar que a veces uno discute los contratos de los sellos más grandes, que firman contrato y le dicen el próximo libro que vayas a escribir lo tenés que mandar, nosotros vemos si lo queremos y si no lo queremos te lo liberamos. Entonces eso también hace que cuando el autor salta a un sello más grande después esté un par de años para volver. Digo, yo siempre hablaba con algunos autores, yo tenía, en Alto Povo teníamos pensado no repetir autores, pero nos pasó que publicamos un par de autores que de los cuales queríamos seguir teniendo en el catálogo y les propusimos publicarles otro libro. Pero con algunos estaba el chiste de no me des la segunda novela, tráeme la cuarta o la quinta.
Claro.
Como que asumir ese compromiso a largo plazo, que era un chiste, que nunca por supuesto iba a estar en un contrato, pero era como, bueno, andá pero volvé. Me parece esto que también se hablaba, o que nosotros también a veces lo repetimos, que los sellos más grandes usan los sellos más chicos de laboratorio. Qué sé yo, me parece que es parte del asunto y también la libertad del autor de poder ir con quien quiera. Lo que uno tiene que ir logrando también es con el trabajo y me parece que cuando un catálogo se va afianzando va generando cierta confianza en los lectores en principio, que saben qué ir a buscar a ese sello, eso es interesantísimo y está pasando con un montón de catálogos que uno ya puede leer catálogo, puede decir, bueno, yo veo acá y a veces se sorprende de que algunos autores que quieren publicar no hagan ese estudio de mercado, entre comillas, de decir, bueno, yo tengo una novela de terror policial con fantasmas y vampiros, la voy a mandar a Mar Dulce. Y no sé, capaz que no da.
Claro.
Ay, me encanta tu sello. ¿Qué leíste? No, todavía nada. No, como que ese estudio que uno lo hace incluso como lector es interesante, pero me parece que se da esto de que sí, arriesgamos, es también, nos metimos acá solos porque queremos, eso de estar en constante queja,
sí,
que nos pasa, digamos, recién, ¿no? Conmigo, que che, está brava la cosa, enero, febrero, marzo, mayo, ¿no? Viendo qué pasa en librerías, qué pasa en ferias, pero es parte del asunto y también, como somos un poquito más, digo, esta palabra independiente, autogestivo, como somos más chicos, también tenemos como cierta cintura para levantarnos de una silla y sentarnos en otra, claro. Y las cosas que no, como recién decía Julieta, bueno, por ahí pagar algunos freelance puntuales de trabajos puntuales que necesitamos que se hagan en redes, en comunicación o en cosas que uno va viendo que son
necesarias también.
Y a medida,
¿no?,
que uno avanza, claro, por ahí son necesarias, pero digo que también se genera esa confianza en el escritor que viene y te golpea la puerta y dice: tengo un libro para vos, o me gustaría que lo publique tu sello porque leí, me gustó. Digo, entonces en ese sentido. Ahí creo que está nuestra primera ganancia y bueno, después sí, tratar de vender los libros. Nos movemos bastante, todos me parece, los que estamos en esta mesa, somos bastante inquietos y estamos como que todo el tiempo buscando ese lector, ese trabajo que dice Diego que hace con redes, me parece buenísimo porque es también escuchar un poco qué es lo que pasa del otro lado y en definitiva tenemos un contacto mucho más fluido con el, no sé si mucho más fluido, tenemos un contacto fluido. Porque estamos mucho más presentes los editores.
Y eso quizás hace la diferencia también, ¿no? Digo, pensando con esa comunicación, porque capaz el lector tiene información de las editoriales grandes, pero no comunicación. Y eso también, claro, sí, hace, sí, que las editoriales chicas, en eso que vos decías, de poder ver a ver qué libros tienen ustedes y demás, generando también un público. Y yo pensaba, cuando te escuchaba, Marcos, el objetivo de las editoriales pequeñas, y abro muchísimas comillas, no es convertirse en editoriales grandes, o sí, no. Sí, es el objetivo fin. Digo, se lo pone. ¿Está como primer objetivo?
Claro,
pero digo, cuando uno se mete en esta, como decías vos recién, ¿no? Y decís, uy, nos metimos en esta, mayo, no sé, esperando a ver. El objetivo final no es llegar a ser una editorial grande. Si sucede, bueno, buenísimo. Si sucede, conviene.
No queremos comprarnos un yate. Pero,
claro, bueno, buenísimo, entonces.
No, pero sí por ahí encontrar, y me parece que algunos sellos editoriales van marcando ese rumbo. Arrancaron siendo chicos, claro, y después, ¿no?, se fueron posicionando y fueron profesionalizándose. Tener una cierta regularidad de publicación, cierta regularidad. Hay como un montón de trabajos que uno también va aprendiendo, ¿no? En el caso nuestro, recién hablamos con Diego, en el caso de querer incorporar nuestros libros o algunos títulos a las cadenas, hay todo un trabajo, hay un aprendizaje, una resignación de saber que uno puede llegar a perder plata y libros. Y bueno, hay siempre me parece que es
constante.
Es la constante, arriesgarse sí a plantear, pero porque uno quiere crecer. Me parece que hay un montón de sellos editoriales cuyos editores ya viven del sello editorial.
Ahora, en el caso, yo pensaba, responsabilidades que asumen editoriales chicas o medianas y que no asumen editoriales grandes. Pensaba en La Bestia Equilátera, por ejemplo, ustedes pagan traductores locales, cosa que no pasa en general con los tanques que traen libros que ya están traducidos en España, con ese tipo de español casi ortopédico que a veces uno ve cuando lee, que es un poco incómodo en algunos casos de leer. ¿Cómo decidieron eso, que no es tan habitual? No sé si el resto, si en Alto Pogo y en Tenemos las Máquinas lo hacen, pero sí me llamó la atención de La Bestia Equilátera.
Sí, para nosotros es fundamental el traductor. Uh-huh. Como trabajamos principalmente con traducciones, con libros de novelas internacionales, buscar un buen traductor es como el primer trabajo que hicimos. En ese sentido somos bastante exclusivos, que nos parece que la experiencia de un traductor es muy importante. O sea, seguramente hay muy buenos traductores jóvenes, pero nosotros trabajamos con traductores de experiencia. Uh-huh. Carlos Gardini, Ernesto Montequín, Laura Wittner, Teresa Arijón, son gente que tiene entre 20 y 30 años, uh-huh, de experiencia en traducción, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia es notable. O sea, cuando tenés una traducción argentina, sobre todo porque da más en el blanco con el gusto del lector nacional, uh-huh, porque utiliza exactamente las palabras, las expresiones, la composición sintáctica, es notable la diferencia en relación a los españoles. Uh-huh. Y también, en general, estos traductores que nombré son escritores.
Sí.
Son o poetas o narradores, entonces tienen un dominio de la lengua impresionante. Uh-huh. Y que terminan haciendo la diferencia, ¿no? Por supuesto, sin un buen libro no uh-huh. se puede hacer nada, aunque tengas un gran traductor. Pero sí, para nosotros la condición esencial, o sea, es casi... Tampoco tenemos tantos traductores, pero es la condición esencial.
Pero pensaba, bueno, en términos del dinero y de presupuesto, es un gasto más asumir por afuera de conseguir los derechos para poder sí. publicar determinada novela. En algunos casos ese conseguir los derechos es casi épico. Hay búsquedas sí. de autores, sobre todo cuando son o de afuera o... Bueno, siendo de acá pienso en Piglia también, que tenemos uh-huh. las máquinas públicas. Creo que fue el último libro de Piglia, estando Piglia vivo, ¿es uh-huh. así? Sí, sí. Un libro de ensayos de escritores norteamericanos. Sí. Me encantaría que cuentes un poco cómo consiguieron publicar, una editorial que publica más o menos 4 libros al año, logró publicar a Piglia.
Sí, bueno, el libro este fue un regalo que nos hizo él a la editorial, básicamente. Uh-huh. Yo trabajaba con él en el último tiempo como una de sus asistentes, éramos varias, y un día llego, hacíamos diferentes tareas, leíamos, bueno, un montón de cosas.
Asistentes teniendo en cuenta que estaba como muy limitado. Exacto. En sus últimos años, Pili estuvo muy limitado para manejarse.
Exacto, ¿no? Y un día llego y me dice, encontré algo para tu editorial. No, no, le digo. Y bueno, nada, emoción total. Y eran estos textos que él había escrito en 1967, cuando tenía casi 30 años. Casi las primeras cosas que él publica, que empieza a publicar, ahí lo publicó, eran un libro de crónicas norteamericanas, de escritores norteamericanos, y él hacía como los perfiles de los escritores, ¿no? Que uh-huh. traducían cada cuento. Y entonces dijo, encontré esto, me parece que puede ir bárbaro para tu colección de ensayo que estás empezando. Uh-huh. Y nada, nos lo dio, la verdad.
¿Le dio mucha visibilidad a la editorial? Calculo que sí, pero ¿fue como un punto de bisagra en ese sentido?
Sí, fue, bueno, más que nada poder trabajar con un autor, ¿no? Uh-huh. Yo aprendí muchas cosas, ¿no? Trabajar claro. con un autor de semejante envergadura, digamos, como él, más allá de que era alguien también muy cercano por la relación que teníamos uh-huh. que tuvimos ese tiempo, pero igual aprendí muchas cosas y sí, como que la editorial le dio cierta visibilidad que no tenía y está bueno, la verdad que sí, ayudó uh-huh. un montón, realmente.
Y pensando en el arco, porque el arco es amplio y de grandes conquistas, hay una conquista muy particular de un autor bastante particular que estuvo acá en el programa. Vamos a hablar de eso seguramente después del informativo que está llegando en unos segundos, que es Gonzalo Heredia, ¿no? Acá tengo los libros de Alto Pogo. Gonzalo estuvo hace...
La semana pasada.
Sí, la ¿no? semana pasada, sí. Y si no fue esa, la otra, pero hace muy poquito. Y fue como una novedad en más de un sentido. Vamos a hablar de eso. Pero antes que tenemos...
Nos vamos a ir al informativo, señora, como siempre, a las 4 de la tarde en punto, en Radio Nacional.
Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado. Trapos calientes en los inviernos.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Y acá estamos en Dulces y Amargos, en una mesa editorial, no solo de libros. Estamos con Marcos Almada, de Alto Pogo Ediciones y de Librería La Cop, con Julieta.
Guarda que Marcos sabe el tema. No lo digas, Marcos, te lo pido. No,
por tentadísimo, favor. Tentadísimo.
Podés participar si quieres, Marcos, pero al aire no.
Tenemos todos los días una gaf y va a ser la gaf del día con este tema. Bueno, está Julieta Mortati, directora editorial del sello Tenemos las Máquinas, y Diego Donofrio, de La Bestia Equilátera. Y recién, fuera de micrófono, nos contaba todos los pormenores. Vas a tener que hacer un resumen de lo que se puede contar, de cómo hicieron en Alto Pogo para conseguir a Gonzalo Heredia, a quien evidentemente comprarán los que compran los libros de Alto Pogo, pero un montón de otra gente que lo que consume es Gonzalo Heredia, no Alto Pogo.
Lo van comiendo de a poco. Sí, fue así, muy rápidamente. Teníamos una productora amiga en común que nos llamaba para hacer diferentes participaciones en el festival de Acercarte, que hacía la provincia, o hace la provincia de Buenos Aires. Y un día me di, y yo sabía que él había, que él era, ya era como una figura más o menos reconocida en respecto de que estaba con programas de radio y trabajando, él está como, se convirtió como de alguna manera, o fue trabajando, compartiendo un poco sus lecturas, que en definitiva es lo que hacemos todos, pero como no somos muy conocidos, nos ponen me gusta en nuestros amigos nada más, él como que tiene más seguidores.
Sí, ahí decíamos, solo en Instagram tiene como 400.000 personas que lo siguen, ¿no?
Y empezó a usar las redes para comunicar lo que estaba leyendo, ¿no? Lo cual a muchos ellos les gustaba, porque él compartía, y aparte también dentro de un universo, no tan cerrado, pero sí leyendo literatura y narrativa de poesía de lo que se está publicando hoy en los sellos editoriales más chicos, independientes. Y esta amiga en común me dice eso, y me dice que él tenía una novela, y quedamos en que por ahí me la pasaba, un día nos escribe, nos juntamos, empezamos a hablar. De cómo iba a ser, o sea, y un poco también contarle qué éramos nosotros, si él ya conocía, pero qué hacíamos con la COP y qué limitaciones teníamos como sello editorial y como distribuidora, para que tampoco pensara que nosotros podíamos llegar a los lugares donde él podría haber llegado con una editorial más grande.
Exacto.
Laburamos un montón y todo el tiempo tratamos de proyectarnos, pero hay limitaciones obvias. Pero bueno, él tenía como ganas de trabajar con un sello editorial así. Nos pusimos de acuerdo, vimos que había que hacer un trabajo de edición durante un tiempo, y bueno, aceptó eso, y la verdad que yo entiendo que también él quería hacer ese camino que cualquier escritor, digo, él es un actor reconocido, pero como escritor es lo primero que publica, ni siquiera había un cuento publicado. Entonces, en ese sentido, es un escritor con su primera novela. Nosotros intentamos que de alguna manera nuestras primeras novelas no parezcan primeras novelas, sino que haya, y nos pasa que por ahí hay una maduración en el escritor, porque por ahí son escritores que vienen escribiendo hace un montón de tiempo y vienen publicando algunas cositas, pero como novela es lo primero que publican.
Y ustedes más lo que hacen es una edición de ficción, que no siempre se asume, que es que te llegó un manuscrito y ustedes trabajaron sobre ese manuscrito, sí, hasta que saliera publicado.
Sí, hay textos que hay que trabajarlos más con el autor, hay textos que hay que trabajarlos menos. Por suerte ahora también nos empieza a llegar bastante material, y mucho de ese material nos llega a través de recomendaciones de amigos, escritores y editores que nos dicen, che, tenés que leer a este. Eso nos da como también, nos parecía como al principio como nos ponía muy contentos, ¿no? Como que depositaran esa confianza en nosotros, qué sé yo. Pero bueno, con Gonzalo pasó eso, y la verdad que el libro viene funcionando bien. Él tiene como una llegada a los medios que nosotros de por sí no tenemos del todo. Y
eso ayuda un montón.
Eso ayuda un montón y abre también un cierto camino, pero la verdad que el trabajo que viene haciendo es el trabajo que, por suerte, por lo menos en mi sello, y lo veo con muchos sellos también, que eso no lo decíamos hoy, que también el trabajo nuestro es lograr mancomunadamente que el escritor se ponga en la remera del sello y trabaje también por su libro, lo mueva, ¿no? Que eso también pasa con muchos autores, y en el sentido de Alto Pogo, Gonzalo es uno más haciendo ese trabajo.
Recién contabas algo que era interesante, que es que ustedes como sello chico pudieron detectar cuál fue el primer comprador, la primera compradora del libro por afuera de los amigos, y le pidieron que tuviera el gesto de comunicarse con la compradora, que es lo que uno sí en un sello chico puede llegar a hacer, ¿no? Acá tenemos una compradora, mandale unas líneas.
Sí, fue en la Feria del Libro, que también el libro aparte llegó a la Feria del Libro, y como que ahí fue un pequeño furor para nosotros, digo, teniendo en cuenta la cantidad de libros que podemos vender en 21 días. La feria nos da esa posibilidad de acercarnos a un montón de lectores que también por ahí no compran ningún libro, pero ya nos tienen en la cabeza a nosotros y a todos los que estamos en la feria, ¿no? Así que eso es bastante interesante.
Y Diego, con La Bestia Equilátera, bueno, consiguen autores extranjeros, que no sé cuán fácil o cuán difícil es conquistarlos para poder publicar acá o conquistar sus derechos. ¿Cómo hacen? ¿Se la pasan buscando material, bueno, en inglés? ¿Qué hacen? ¿Cómo es el trabajo que asumen?
Tenemos como dos especialidades, ¿no? Una es el rescate de autores y libros que incluso en la propia lengua son desconocidos, son en general los años 50, 60, 70, que están olvidados, que no tuvieron éxito quizás en su propio momento, otros sí, pero que están olvidados, y hacemos ese rescate, y por otro lado tratamos de compensar eso, y eso lo pensamos de entrada, con algún gran autor, y bueno, como emblema tenemos a Kurt Vonnegut, ¿no?
Exacto, sí.
Y Muriel Spahr también, que no es tan conocida como no, Kurt Vonnegut, sí, pero sí. Y que de hecho fue nuestra primera autora en traducir, ¿no? Uh-huh. En número estos autores no son tantos, porque es muy difícil conseguirlos. Uh-huh. De hecho, creo que Kurt Vonnegut lo pudimos conseguir porque estamos hace 10 años, porque fue una idea de hoy hace 5 o 6 años hubiera sido imposible. Uh-huh. Por la cantidad de editoriales que fueron apareciendo.
Claro, en ese momento no había tantas editoriales.
No había tantas, y no le había ido tan bien en España, sobre todo a Kurt Vonnegut, entonces había sido como olvidado en Anagrama, que había salido, en Bruguera. Entonces encontramos ahí el momento. Yo creo que nos favoreció la agencia que estaba representándolo. Uh-huh. Lo que sí nos sorprendió es que nos dieran todo el mundo para trabajar a Kurt Vonnegut, ¿no?
O sea, eso es algo que quizás los oyentes no saben, que es que sí, uno puede vender los derechos para reproducir una obra en un país determinado, sí. y solo en ese país. Pero ustedes tienen en este momento los derechos para todo el mundo,
sí,
en español.
Sí, en español, sí. Uh-huh. Y es extraño también porque, en verdad, el dueño de Kurt Vonnegut es Random House. Uh-huh. De hecho, los contratos figura arriba el sello de Random House. Uh-huh. Es decir, es Random House el que subvende, uh-huh, a nosotros, a través de la agencia, los derechos en español. Es decir, que es como una serie de olvidos o de uh-huh, que fuimos, ¿no? Porque primero, todo España, Anagrama, qué sé yo, que lo dejó de lado. Después Random House también, uh-huh, porque Random House es el propietario. Uh-huh. Entonces, y bueno, picamos en punta y digamos, y ya tenemos 7 títulos de... Entonces ya ahí empezamos a tener alguna importancia en Kurt Vonnegut, y bueno, fuimos consiguiendo sucesivos títulos. Uh-huh. Creo que el próximo que vamos a tener es el octavo.
¿Y el de Muriel Spahr?
Muriel Spahr fue más duro de entrada. Lo consiguió mi socia Natalia, llamando por teléfono a Inglaterra. Pero allí no querían dar todo el mundo, nos dieron inicialmente Argentina nada más, siempre con la esperanza de que ellos tienen como dos mercados, ¿no? Querían vender Argentina y a su vez querían vender España. Uh-huh. Para duplicar.
¿Y es caro comprar un autor internacional?
No, sorpresivamente no es tan caro. Uh-huh. O sea, si yo pudiera hablar de promedio, y bueno, voy a hablar de Kurt Vonnegut, por ejemplo. Uh-huh. Todo el mundo de Kurt Vonnegut nos sale $1,500.
Claro.
Por un contrato por 7 años.
Uh-huh. O sea, que hay que tener, bueno, ese dinero, pero sobre todo la astucia de poder ir surfeando las pequeñas grietas que se van haciendo entre editoriales grandes para poder llegar a un autor que uno piensa que sí, que sale mucho más plata, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí, sí. En un tiempo, lo que valía un derecho, es decir, estos 1,000, el promedio es 1,200, 1,500, 1,000, uh-huh, ¿no? Depende del territorio que abarques. En un momento valía, hace 6, 7 años, valía lo mismo, más o menos, la traducción, uh-huh, que los derechos.
Exacto.
Es decir, estaba, uh-huh, tenías que pensar en 2,500 entre traducción y dólares. Después fue aumentando tremendamente la traducción, hasta el punto que ya lo duplica, o sea, hacer, uh-huh, una traducción de ya el principal costo fue la traducción por el,
exacto,
tema de la inflación, uh-huh, ¿no? De lo que fue cubriendo. Uh-huh. Ahora lo que está pasando es que está cara la traducción, y bueno, con este tema de la ablación también se encareció mucho, uh-huh, los derechos, o sea, que es el peor de los mundos, porque estamos caros.
Tienen lo caro, peor, sí, de los dos mundos, ¿no?
Sí, 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 realmente. Sí. Ya, yo creo que lo que se viene para la edición en Argentina es, si siempre fue así, todavía más inclinado hacia las ediciones de autores argentinos, uh-huh, argentinos, uh-huh, latinoamericanos, porque es carísimo, o sea, tenés que estar muy seguro del libro que vas a sacar.
O lograr que te regalen los derechos, que a veces puede pasar, que sí, por alguna razón casi emotiva, te dicen, bueno, no te cobro los derechos para publicar mi libro, pero bueno, la traducción la tenés que pagar.
La traducción es carísima.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo lo que pasa es que la corrección de la traducción, uh-huh, es muy, muy cara, porque necesitas, o sea, es distinto a un autor argentino que en general te lo da pulido el texto. Uh-huh. La traducción necesita mucha corrección, entonces, uh-huh, es cara por la corrección, por la traducción.
Trabajo artesanal que tiene.
Claro. Sí.
¿Y cómo hacen para que los libros lleguen? Bueno, los libros de ustedes están hoy en librerías grandes, también en librerías que son más proyectos personales de gente que quiere ser librera, y en ferias, que es algo que es una forma de difusión del material que publican muy interesante. En ese sentido, bueno, la COP tiene, es una distribuidora, además de ser una, bueno, una cooperativa, bueno, no, sobre todo es una cooperativa, y además están publicando, no sé si están publicando,
no publican
libros propios,
somos una
tres editoriales, ¿no?
14 editoriales, cada una tiene independencia de su propio catálogo, por más que podemos criticar a uno y decirle, che, estás haciendo esto, o sea, ya hay una cierta confianza como para poder ir hablando entre nosotros. Tenemos una distribuidora propia que en principio nos juntamos para poder resolver estas cuestiones que tienen que ver con la logística, con la distribución, o sea, no queríamos irnos a una distribuidora, queríamos tercerizar esos trabajos que por ahí los tenemos que hacer y no queremos hacer, tercerizarlos hacia adentro, era decir, bueno, ahí surgió la idea de la cooperativa para poder empezar a que gente no editora, voy a decir, trabaje con nosotros y porque todos los trabajos los asumimos los editores y ad honorem dentro de la cooperativa, porque obviamente no se van a cobrar, pero empezamos a tratar de tercerizar cada una de esas tareas. Una de esas fundamentales es la distribución, que hoy ya tenemos una distribuidora que distribuye a nuestros sellos y también le presta servicio de distribución a algunos otros sellos con los cuales nos interesa trabajar.
Vamos a aclarar antes de que sigas que qué es la distribución, es algo básico, pero es que el libro que ustedes hacen pueda llegar a distintos puntos del país y en general es algo que sale muy caro y que una editorial cuando es chica no tiene presupuesto suficiente, claro, tiene que dejar mucho de ese dinero que le entra por la venta de un libro en la distribución.
Sí, o hacerlo uno, pero ya cuando hay más de 3-4 libros ya se hace muy engorroso. Es el tema también. Cuando uno, o sea, los libreros, lo que quiere un librero es que uno esté en contacto permanente con ellos, que le cumpla cuando le pida un libro llevárselo, que es lo que, o sea, lo importante de la reposición. Yo llevo un libro, se vendió, el librero me lo va a pedir, yo se lo tengo que llevar inmediatamente, tengo que ir a cobrar, tengo que tener paciencia para cobrar, tengo que tener cierta dinámica para ir, o sea, es en definitiva llevar los libros a las librerías y después cobrarlos y después volver a llevarlos cuando se venden. Y también empezar a testear librerías y ver qué librería no paga, con qué librería no está bueno trabajar, qué librería tiene buenos libreros, porque la verdad, en un momento se acuerdan que hubo como un par de años atrás, cuando estaban las cadenas, que era una hecatombe para los lectores, que eran estos chicos que con la computadora no tenían ni idea. Eso con las estas librerías boutique, estas librerías nuevas que hay, que sean atendidas por libreros que leen, el material que venden. En ese sentido eso está salvado porque hay un montón de librerías en Capital Federal, ni hablar, pero a lo largo del país también. Y lo que decías de la feria, bueno, ese es el acercamiento, o sea, porque en definitiva el contacto con el lector a través de las librerías lo tenemos a través del librero. Pero en las ferias, si bien puede ir un feriante, que llamamos feriante, que es una persona que no es un editor, pero que va a trabajar y que va a vender los libros, a muchas de esas ferias van los editores, a muchas de esas ferias intentamos que vayan los autores también. Entonces ahí la dinámica y el contacto con el librero, con el lector, digo, es fundamental y es muy provechoso.
Y pensando en, bueno, dificultades que hay muchas, si tuvieran que hacer un top 1 de la mayor dificultad que tuvieron que sortear desde que tienen los sellos hasta el día de hoy. Están haciendo un filtro, se les caen un ejemplo atrás del otro. Uno, por favor.
Yo voy a decir el principal, creo, ¿no? Que ya Diego un poco lo adelantó. La inflación. El otro día un amigo que conocí, un cantor de tango fantástico, que Alejandro Bouchot, me mostró un libro que él publicó en Francia y tenía los euros sobre impresos.
Claro, ¿no? Confiaban en que nunca iba a cambiar el valor.
No, es que no va a cambiar el valor, porque no hay una inflación. O sea, dije que qué bueno esto, ¿no? Qué lindo si lo pudiéramos
saber,
aunque sea un año, dame un año para decir, bueno, muchachos, el dólar no va a pasar de acá, ¿no? Digo, en ese sentido, hoy, digo, y siempre es él, porque difícil, ¿eh? Y porque ya el otro día te llama al taller y dice, che, apurate a meter los libros porque dentro de una semana aumentamos el 10.
Bueno, la imprenta, ¿no?
La imprenta, ¿no? Y la imprenta y lo que decía, la traducción y el diseño, y si uno tiene prensa, la prensa, y todo, y el transporte, todo, digo.
Sí, el otro día pedí un presupuesto en una imprenta para unos libros para septiembre, me pasaron precios en dólares.
Sí.
Directo.
Sí.
para evitarte, digamos,
claro, para decirme, actualizar. Bueno, este el precio, fíjate cuánto está en septiembre.
No estamos ajenos a lo que pasa en todos lados, digo. Uh-huh. Y,
no, desde ya.
Y es sorprendente, hablábamos cuando iba afuera, es sorprendente que la gente siga comprando libros. Yo no lo entiendo todavía.
Bueno, no te lo preguntes más, hace libro, no importa.
Bueno, la gente sigue yendo al teatro, sigue, evidentemente, bueno, quizás en algún momento haya algún cambio, no sé si de paradigma, pero...
Es que creo que en este momento, discúlpame, pero solo hay que gastar el dinero, vale tan poco, o sea, exacto, hay que gastarlo, no hay que generarlo, porque lo generás y nada, lo que tenés hay que gastarlo, vienes.
O no ahorrarlo, o sea, así como entra, te lo gastás. Quizás un momento de auge de las editoriales, en este caso. Sí, ojalá. Sí. Ojalá. Otro, por afuera de inflación, o es el único tema convocante, escollos, problemas, autores que hayan tenido que...
Bueno, creo que muy importante es en este trabajo para mí, o lo que fui aprendiendo en estos 6 añitos de la editorial, fue que los libros finalmente salen. Uh-huh. Lo que importa y lo más importante de todo es el vínculo con el autor, el librero, los otros editores, digamos, es un trabajo que tiene mucho, pero mucho de mucho humano, ¿no? Uh-huh. La cercanía, y eso sí, nosotros como editoriales más chicas podemos brindar los que estamos más cerca, ¿no? Uh-huh. Desde todo punto, desde con el autor hasta con los lectores, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay que como trabajar mucho ahí. Y a veces, bueno, uno nada, en el apuro, descuida determinadas formas y ahí eso se te cobra siempre.
Y a ver, estamos con Marcos Almada de Alto Pogo, con Julieta Mortati de Tenemos las Máquinas y Diego Donofre de La Bestia Equilátera, 3 editoriales chicas o medianas, no sé cómo se consideren, hablando de cómo es ser chico o mediano en un mundo en el que reinan las editoriales tan grandes. Y pregunto, ¿tienen o han tenido apoyo del Estado? ¿Cómo se maneja ese tema?
Sería buenísimo.
En el caso de Tenemos las Máquinas, de Cultura llegó en algún momento algún dinero para lanzar una colección.
Sí, yo recibí de Cultura para lanzar los 3 libros de primeros libros del año pasado.
Después, primeros libros es una colección de autores que publican su primer libro,
sí,
¿no?
Uh-huh. Y hacemos bastante énfasis en eso. Y después recibí del Fondo Nacional de las Artes un premio y un microcrédito. Sí, he recibido. Uh-huh. Pero lo que sería bueno es que también, seguramente, que en ese librito francés que viste, además del precio adentro, estaba el fondo a la... a la traducción, seguramente, sí, digamos, que haya, exacto, fondos para la traducción, por ejemplo. En España todos los libros que salen, vos te presentás con el libro que querés sacar a un fondo y te dan una parte. Hay algo que vos no pagás en España. Si no es la imprenta, si no es la edición, si la traducción, hay algo que el editor no paga. Eso sería buenísimo, ¿no? Como que existiera, porque después, bueno, sí, los premios obviamente que ayudan, todo ayuda y todo suma, pero que haya alguna parte del libro sea subsidiada, o algún porcentaje, eso sería genial, la verdad.
Claro, pero... como política estable y no un premio, si es un momento de, claro, de buena fortuna.
Claro, que uno sabe que tiene para sacar un libro.
Cuenta con eso.
Claro, y lo presentás y, bueno, algo te financian de todo ese gasto, ¿no? Uh-huh. Así funcionan otros países. Sería bueno.
Sí, nosotros también hemos tenido, bueno, sí, los fondos de concursables que hace el Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional también con ayuda para un libro que sacamos. Sí, siempre hay algunos, digo, por supuesto no hay mucho y la verdad que la constelación de sellos editoriales es muy amplia, porque si no hay un censo, porque la Cámara del Libro y la Cámara de Publicaciones, los censos que hacen son... no son completos porque hay un montón de libros que editoriales que no tienen ni ISBN, por ejemplo, no están catalogados, pero hacen un trabajo editorial igual que lo que hace cualquiera. Pero a mí me parece que hay muchos sellos editoriales, entonces, y dada la poca cuantía que hay de subsidios y eso, hace que haya como siempre una falta. Pero sí, pero verdaderamente lo que hay, por lo menos...
Nos presentamos a todos.
Lo que hay,
es un trabajo dentro, ¿no? Presentarse, sí, a los concursos.
Y pareciera que hay también, digo, bastante transparencia en ese sentido, porque uno sabe quién lo ganó, quién viajó, quién no viajó. Entonces está el Fondo de Movilidad para poder viajar a las ferias internacionales y también a las nacionales, que eso es muy importante. También ver la proyección que uno pueda tener y el contacto, en definitiva, con otros editores y cómo va uno aprendiendo el trabajo con... Ve a otros colegas más avanzados trabajando con derechos, ¿no? Como que también es una buena escuela viajar a ferias editoriales.
Y con esos escollos que ustedes mencionan y con, bueno, también los puntos que son, bueno, o favorables o que son facilitadores del trabajo, ¿se puede ¿Ustedes pueden planificar el año que viene? O sea, ¿saben qué van a publicar? ¿Qué quieren publicar? ¿Cómo se hace?
No. Uh-huh. Y nuestros libros, lo que tienen al tener trabajo de traducción, o sea, desde que yo decido sacar un libro hasta que efectivamente sale, un año mínimo. Uh-huh. Por el trabajo de traducción, sí, que te lleva 6, 7, 8 meses, la corrección y demás. Entonces, o sea, ahora estamos ya a mitad de año, ya a mitad del año que viene ya lo tengo jugado uh-huh. por completo. Uh-huh. Entonces, lo que desespera es que es ver que ya prácticamente el año que viene está jugado y
y no sabes cuánto te va a salir el año que
claro,
viene.
Claro, no sabes cuánto sí. te va a salir y lamentablemente me parece que no vamos a sacar muchos títulos. Entonces, uh-huh. digamos, cuando se trabaja con traducción, hay que ver un año antes lo que va a pasar y yo puedo anticipar que lamentablemente el 19, que se anticipa el 18, no va a ser, por lo menos, muy abundante en novedades, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de hecho, incluso las editoriales grandes se están replanteando sus enormes cantidades uh-huh. para el año que viene y están achicando también dentro de otra escala, evidentemente. Julieta y Marcos, ¿saben qué van a hacer?
También están, perdón, pero una especie de denuncia, las editoriales grandes también están achicando su personal.
Oh, su
también.
Personal, sí. Están, uh-huh. están ya hay despidiendo gente.
6 despidos en sí. Random House Mondadori.
Sudamericana uh-huh. también estaban también.
Sí, por sí. eso ahí. Bueno, yo en realidad mi sueño siempre fue programar los uh-huh. títulos. Nunca pude porque trabajo mucho con libros que o no existen o que se están haciendo o que se están terminando. Entonces depende mucho del libro. Pero bueno.
Nosotros lo que planificamos es el deseo, pero después la realidad nos lleva a otro campo que es muy parecido al que decía Diego.
Bien, sí, la diferencia entre deseo y realidad creo que se puede llevar a cualquier otro
expectativa ámbito. Versus realidad, ¿no?
Sí, la vida misma, la vida misma.
Paciencia de los autores también.
Y paciencia, y como es la vida misma también, ¿qué tenemos ahora en unos segundos?
Tenemos en unos segundos el informativo, así que los despedimos. Muchísimas gracias por haberse dado una vuelta por Dulces y Amargos en este feriado. Lo hicimos para que vengan al microcentro en paz, nada más que para eso, y para que tengamos una charla con ellos. Gracias. Muchísimas gracias a Marcos Almada, Julieta Mortati y Diego Donofrio por esta mesa de editoriales que nos regalamos hoy. También les regalamos a ustedes por Nacional Informativo en la Radio Pública.